Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues a nuestro Señor Jesucristo en su vida terrena le pasaba un poco lo que sucede con los médicos, que cuando uno se encuentra un médico o puede tener la oportunidad de platicar con él, siempre aprovechamos para preguntarle pues sobre un achaque o una enfermedad o una molestia que tenemos, y pues yo pienso que estarán un poco cansados los médicos, hartos de que toda la gente les pregunte por sus males. Pues a Jesús le pasaba eso. Cuando la gente lo veía, le pedía cosas casi siempre para curación de enfermedades. Y el Señor no se negaba nunca a hacer milagros de todo tipo. Pero lo curioso, y también lo que Él explica a través de las parábolas, es que generalmente lo hace a través de intermediarios. San Lucas, por ejemplo, dice que un día Jesús entró en la casa de Simón Pedro en la ciudad de Cafarnaúm, y la suegra estaba enferma con una fiebre muy alta, y los que iban con él le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. A lo mejor la señora ni se había enterado de que estaba Jesús, a lo mejor se sentía muy mal por la fiebre tan alta, y Jesús de pie junto a ella mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso enseguida a servirlos. Pues también la curó, que tuvo inmediatamente fuerzas para ponerse a trabajar. Pero vamos a fijarnos sobre todo en este poder de intercesión de otros para alguien que tiene una necesidad. Y vamos a pensar que el Señor cuenta con nuestra oración para hacer las cosas. Si nosotros rezamos, si hacemos que se rece en la familia, si invitamos a otros a rezar, si pedimos oraciones, está subiendo como una plegaria hasta el cielo, y Dios entonces puede como enviar la lluvia, el rocío sobre la tierra, gracias a que Él mismo lo dijo de una manera también muy misteriosa, cuando pedía, por ejemplo, que la mies es mucha y los obreros pocos, recen para que el dueño de la mies envíe operarios a su campo. Y podemos decirle, ¿y por qué no los manda sin que le pidamos? Si ya que hace tanta falta operarios, hace tanta falta que la mies no se pierda porque nadie la trabaja, ¿por qué no los manda así sin más? Y nos va a decir, pues es que yo cuento con que tú colabores con la intervención de los hombres, con que reconozcan su incapacidad y su impotencia, para que me den a mí la oportunidad de poder actuar. Yo podría hacerlo efectivamente sin necesidad de sus oraciones, como podría haber multiplicado los panes y los peces sin los poquitos panes y los poquitos peces que le dio aquel niño, pero que le interesa hacernos conscientes de que necesitamos estar siempre en comunión con Dios, en comunicación con Él. Porque nuestra vida como seres espirituales, como personas, es ante todo una realidad dialógica, estamos en comunicación, o debemos estar en comunicación, y una parte muy importante de esa comunicación es pues la petición, porque estamos reconociendo la infinitud de Dios, el Todopoderoso, y nuestra indigencia, nuestra incapacidad, y por lo tanto estamos en la verdad. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a evitar el pensar en aquello que a veces decimos, o la gente nos dice, pues por favor reza por esta intención, voy a rezar por tal cosa. No es como un lugar común, como diciendo, bueno, ya me libro de esta persona que me está contando cosas, voy a rezar por tal, sino que es una gran fuerza. San José María, por ejemplo, cuando estaba la situación de la Iglesia tan dura después del Concilio Vaticano II, aquí en Cuernavaca también fue muy dura la situación, pues por lo visto no sé, porque no soy historiador, pero ahorita está igual o peor, quizá distinto, pero muy mal. San José María oyó como en su oración una especie de moción divina que le decía: clama, ne cheses. O sea, reza, no dejes de rezar, no dejes de pedir. O sea, reza mucho, no te canses de rezar. Pues ojalá que lo digamos también nosotros y digamos, ¿qué voy a hacer? En vez de estarme preocupando o estar criticando o estar pensando soluciones hipotéticas, ilusorias, pues reza, vas a hacer muchísimo bien. Si rezas y haces rezar, y la gente tiene conciencia de la importancia de rezar. Decía San José María, las cosas están mal porque hay poca gente que reza, y los que rezamos, rezamos poco. Pues sí, hay poca gente que reza, pues yo sí rezo, pero tendré que decir rezo poco. Y le gustaba mucho, de hecho, en 1972, que estaba en plena crisis, hizo un viaje por la península ibérica de 2 meses, después eran 2 meses de catequesis, donde decía él se había lanzado al ruedo, a hablar de la Iglesia, de la necesidad de rezar. Y una cosa que hizo fue ir a visitar muchos monasterios de monjas de clausura, carmelitas, de clarisas, y lo que les fue a decir es, pues sencillamente eso, ustedes son las que sacan adelante la Iglesia, las que sostienen la Iglesia. A pesar de que parece que no hacen nada, de que no hacen sínodos ni reuniones, ni sacan páginas blog, ni nada, sino están aquí rezando, están de día y de noche rezan. A veces también uno piensa, ¿por qué hay algunas congregaciones religiosas, por ejemplo, de monjas que se dedican a atender seminarios o a atender casas sacerdotales, como la casa sacerdotal de aquí de Cuernavaca, que está atendida por unas monjas? Y uno dice, bueno, pues podrían contratar también un servicio de lavandería y un servicio de cocina y un servicio de no sé qué y no sé cuánto. Pero es que lo importante es que esas monjas se pasan horas de oración, horas en oración. Y nosotros, como tenemos fe, decimos, pues esta es la importancia, no tanto porque sean buenas cocineras o buenas, personas que tengan la casa bien, sino porque están en la adoración al tabernáculo. Pues ojalá que le hagamos caso al Señor, que decía, vigilad y orad para que no entréis en tentación, y que nos dé fe para decir, tu oración nunca es desoída. A lo mejor no no es inmediato, no es como una especie de conjuro de un mago que saca las cosas con unas palabras mágicas, sino que necesitas rezar mucho. Acuérdate de Santa Mónica, que se pasó 30 años rezando por San Agustín y haciendo penitencia por San Agustín, que no era San Agustín, era un joven mal portado, muy mal portado. Y San Ambrosio, cuando ella estaba en Milán, y San Agustín también, le dijo: no es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Diciendo, no te preocupes, tu hijo se va a salvar. Pero porque pues tú has rezado y has hecho penitencia y has llorado, y quizá le debemos más a Santa Mónica que a San Agustín, aunque San Agustín sea el que sea citado constantemente. A lo mejor podríamos San Agustín entre paréntesis Santa Mónica, porque la que consiguió la gracia fue Santa Mónica, de hacerlo no solo un santo, sino un gran doctor de la Iglesia. Y pues el Señor nos ponía algunas parábolas, por ejemplo la parábola del amigo inoportuno, que recordamos muy bien, que decía, pues, ¿sí?, un señor recibió una visita, ya era de noche, no tenía con qué darle de comer, y fue a ver a un amigo suyo y le dijo: dame 3 panes. Dijo: mira, no me estés molestando, ya está todo oscuro, estamos acostados. Sabemos que en esa época las casas tenían 2 habitaciones, una donde dormía toda la gente y otra donde estaba como el almacén, la despensa. Ya no puedo pararme a dártelos porque pues voy a despertar, voy a pisar aquí a mis hijos o a mi esposa, ¿no? Voy a despertar. Y dice el Señor: bueno, aunque no se levante en razón de su amistad, se va a levantar pues para que ya se vaya, o sea, para que lo deje de molestar. O la parábola de la viuda y el juez inicuo, que no le hacía justicia el juez a la viuda, y era tanta la insistencia de la viuda que al final le acabó diciendo: bueno, pues aunque no temo a Dios, con tal de que me deje de molestar la viuda, le voy a hacer justicia. Pues Dios siempre está inclinado a escuchar nuestra oración. Pues es que no sirvió mi oración. Pues decía el obispo de México, Luis María Martínez, que lo que nos falta es paciencia. Nosotros somos mendigos que estamos a las puertas del gran rey, pero somos mendigos impacientes que queremos que Dios nos diga todo a nuestro modo y pronto. Nos hace falta paciencia. Nuestro Señor nos dijo claramente que la oración exige perseverancia, que si perseveramos en ella, seguramente recibiremos lo que pedimos. Pues así nos dice a nosotros: persevera en tu oración, no ceses de rezar, ni hace falta tu oración. Te voy a decir como a los 3 apóstoles que me acompañaron en Getsemaní: vigilen y oren, no dejen de orar, no minusvaloren la oración con nada, pensando que son más eficaces las acciones externas o la organización humana o las buenas conferencias, sino lo que importa es la cantidad y la calidad de nuestra oración. Como decía aquel, no sé si será una historia real o no, pero que una señora le decía a un sacerdote: pues yo le hablo mucho a mi hijo de Dios. Y el joven, pues, a ver, estaba un poco harto, ¿no?, de que su mamá le hablara tanto de Dios. El sacerdote le dijo: pues señora, mejor háblele a Dios de su hijo, como importune a Dios. Dios no se molesta que estemos duro y duro y duro y duro. porque incluso él, como decíamos, nos lo ha pedido. Así, bueno, ya con tal de que me deje en paz, le voy a dar lo que me pide. Claro, pues tendrán que ser siempre cosas buenas, ¿no? No le vamos a pedir cosas que a lo mejor no nos concede porque no nos conviene que nos conceda. A lo mejor no nos conviene que nos conceda la salud, por ejemplo. O no nos conviene que nos conceda la solución económica a algo. O no nos conviene que nos conceda, pues, un problema de trabajo. Pero si pedimos, por ejemplo, por la salvación de un alma, por la conversión de un alma, por la paz de una familia, por, pues, no sé, la concordia o la alegría de alguien que no la tiene, o que lleve bien su enfermedad, que se santifique con ella, pues estamos pidiendo también lo que Dios quiere: perseverancia y paciencia. O sea, no te canses y persevera, o sea, reza mucho. Tienes 15 minutos, pues reza. Es que voy a ver mis correos o voy a ver un video. ¿Y por qué no mejor rezas? Será muchísimo mejor, porque además tu oración se va a ir a la eternidad y te acompañará en tu juicio. Decía San José María: en primer lugar hemos de ser piadosos, muy piadosos. En primer lugar, muy trabajadores, muy, ¿no?, muy piadosos. Rezar, rezar, rezar para dar gloria al Señor y para trabajar con rectitud e intención. La Madre Teresa de Calcuta, o Santa Teresa de Calcuta, decía, recomendaba muchísimo a las familias, muchísimo, muchísimo, que se rezara en familia. Recordaba aquella frase que familia que reza unida permanece unida. Y les podemos decir, ¿y por qué hay tantos problemas en mi familia? Pues porque no rezan. O porque no rezan juntos. Porque además, si rezan juntos, por ejemplo el rosario, pues tienen indulgencia plenaria. Y entonces van a traer muchos bienes sobre su familia. Estarán mandando un mensaje muy importante, que es lo primero de todo, lo primero es Dios. Y por eso es tan, tan grave, por ejemplo, cuando una familia no va a misa, ¿no? Están mandando un mensaje pésimo, diciendo, Dios no es lo primero. Hay otras cosas más importantes que Dios. Ir a visitar a la abuelita, o ir a Huaxtepec, o no sé a dónde. Pues no, lo más importante es el culto a Dios. Si estamos metidos en Dios con una oración y un trabajo que se funden en servicio al Señor, no perderemos jamás la buena dirección. Por eso decía, haz lo que debes y está en lo que haces. Haz lo que debes. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues estate con tu dirección a Dios. O sea, que tu mundo interior está dirigido a Dios, porque Él está dirigido a ti. Él está contigo. Y está en lo que haces, o sea, intenta hacerlo bien, con conciencia de que estás hablándole, estás comunicándote con Él, porque Él quiere que te comuniques con Él, porque Él es persona también. Lo propio de la persona es el diálogo. Por eso somos personas. Dicen que la definición de Boecio, pues, es una definición muy triste, porque es estática, ¿no? Y la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Pero no me mueve. Pero cuando decimos la persona es diálogo, la persona es otro, la persona es comunión, entonces entiendo más lo que es la persona. Pues estamos en la buena dirección si estamos metidos en Dios. Ya veis que la oración sigue siendo y nunca dejará de serlo el medio con el que hacemos todo. Sin ese trato con Dios constante y renovado, no puede salir nada. Dice, no, por más que te muevas, vas a ser como, no sé, como esos pajaritos que están atrapados en una red, que por más que mueven sus alitas no se pueden liberar. En cambio, cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues empezamos a remontar al infinito. El poder de la oración es lo que sostiene al mundo. Y también podemos decir, bueno, también puedes rezar con tus sentidos externos y con tus sentidos internos. Por ejemplo, puedes rezar con tus sentidos externos cuando haces mortificación. Puedes rezar con el sentido de la vista cuando te privas de ver algo que tenías ganas de ver y no lo ves. Estás como alabando a Dios, dándole gloria, aunque parezca una cosa pequeña. No sé, mi incomodidad o mi hambre o mi sed glorifica a Dios, o mi cansancio. Es lo que se llama la oración de los sentidos. Entonces tendré que decir, pues también ahí valoro ese pequeño sacrificio, porque es oración, no es masoquismo, o no es como hacen los atletas extremos, pues una especie de agotamiento para sentirme no sé cómo, pero pues corro una hora y dos horas como para olvidarme o para atarantarme, no sé por qué corro tanto, pero no es algo que da gloria a Dios. Pues un gran clamor. San José María decía, también piensa que cuando oras haces una cosa muy bonita, porque te estás uniendo a un coro en todo el mundo de muchísima gente que ora. Dice, llenaos de alegría, pensando que nuestra oración se une a la de aquellos que oran en este momento y de aquellos que han orado en épocas pasadas y que orarán hasta el fin de los tiempos. Pensando, por ejemplo, que unimos nuestra oración a la de aquellos que convivieron con Jesús, unimos nuestra oración a la oración de María, estamos rezando con ella, rezo con María el rosario, ella está contemplando, como le pasaba a la vidente de Lourdes, pues rezaba el rosario con María. Como dice, yo no estoy rezándolo solo, está también la iglesia triunfante, están aquellos que convivieron con Jesús, la iglesia triunfante que eleva una incesante plegaria, los santos del cielo. ¿Qué va a hacer en el cielo? Pues voy a seguir alabando a Dios, como explica el libro del Apocalipsis, que aquella inmensa multitud alaba al Cordero inmolado, lo glorifica. Y nos unimos también a la iglesia purgante, también a nuestros difuntos que pueden estar en el purgatorio, que están intercediendo por nosotros o que interceden por la iglesia militante. Estamos todos en la iglesia orando, por supuesto, a los que oran ahora, como decíamos, de las monjas de clausura o de tantas personas. Ayer estuve en el hospital del IMSS aquí en Cuernavaca y tuve que esperar un rato largo porque se habían llevado a la paciente a hacer unos estudios y veía a las demás personas que estaban en sus camas y decía, pobrecillas, están teniendo que ejercitarse grandemente en la paciencia. Aquí están horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y ojalá digamos, pues ojalá recen, ojalá rezaran. Por lo menos ya también su misma enfermedad pues puede ser un clamor de oración a Dios. Y podrían rezar partes del rosario y ojalá lo hagan, seguramente muchas lo harán. Por tanto, hijo mío, cuando te encuentres árido en la oración, esfuérzate y di al Señor, Dios mío, yo no quiero que falte mi voz en este coro de alabanza permanente dirigida a ti y que no cesará nunca. Pues seguiremos siendo personas relacionadas con personas angélicas y con personas divinas y con las personas humanas del cielo y las personas humanas del purgatorio y las personas humanas que seguimos aquí en este mundo. Pero que toda esa oración pues es simplemente una especie de acción de justicia, porque estamos dándole gloria a Dios, reconociendo que Dios es Dios y que nos ha dado este gran don, el don de la palabra, el don de la comunicación, el don de que nada le sea indiferente, porque Él es persona. Yo resueno en Él, Él resuena en mí. La grandeza del hombre es ponerse de rodillas para orar y entrar en comunicación con Dios, y luego Dios entra en comunicación con nosotros. Dios ora a nosotros, nos habla. Vamos a acudir a María, como siempre, a decirle: quisiéramos sentirnos parte de esa primera comunidad cristiana, aunque parece que pues que va habiendo grandes zonas de la iglesia que se alejan de Dios. Queremos pertenecer al resto de Israel, a esos que están junto a María, que oran con ella. Que así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues, que ellos perseveraban unidos en la oración con María, la Madre de Jesús. Y así queremos estar ahora, también en esta misa, pues que la misa es una oración, estamos hablándole a Dios. El sacerdote dice de repente en la misa: levantemos el corazón, a ver dónde está tu corazón, ¿no? ¿Está en la tierra? No, no, súbelo, llévalo al cielo. Ah, ya lo tengo levantado. Ojalá que eso sea siempre, levantar mi corazón, elevar mi corazón a Dios en comunión, en comunicación, en esa actitud que él espera de mí y que Él, de una manera explícita, pues lo ha querido que suceda con la intercesión de otros en el Santo Evangelio y también con la explicación de las parábolas, en las que nos pide que no dejemos de rezar, que no dejemos de insistir. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.